Primera Mañana. Primera Mañana. Sin prejuicios, sin vicios, con interés. Toda la información hasta las 10 de la mañana. En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, tenemos nueva artística hoy, chicos.
Hermoso, estamos
estrenando artística.
Qué linda voz la de Fernanda.
Ay, sí, una diosa.
Incomparable. Bueno, a las 7:47 está en línea el dirigente del PRO en Paraná, precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, Emanuel Gainza. Gainza, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, José Luis, Cintia, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, estamos en campaña ya, ¿cómo viene la cuestión?
Bueno, yo creo que este año se deciden no solamente a nivel nacional y provincial, sino también a nivel municipal, quiénes van a ser los próximos actores o por lo menos cuáles van a ser los próximos planes de gobierno para los próximos 4 años. Nosotros hace bastante tiempo, ya de 2019, que yo competí en la interna en ese momento contra Sergio Barisco, entró Juntos por el Cambio. Nuestro equipo viene trabajando en una serie de propuestas, en un plan de gobierno para la ciudad de Paraná, y bueno, esperemos que este año, más allá del ritmo electoral que va tomando, que vamos aumentando la cantidad de actividades, la cantidad de recorridas, sobre todo creo que este año tiene la gran oportunidad de ser una discusión de propuestas, ¿no? Por lo menos ese va a ser nuestro estilo de campaña, nuestra forma de conectarlos con la gente, y creo que la ciudad de Paraná, bueno, tiene grandes desafíos, tiene problemas que todavía no ha podido resolver, y yo eso lo atribuyo, digamos, a que se necesita un plan de gobierno y un plan de gestión que a lo mejor lleve mucho tiempo, que piense en largo plazo, que piense en mediano plazo, pero que vuelva a poner en agenda algunos temas que me parecen centrales para la ciudad de Paraná y sobre todo para los vecinos.
¿Y cuáles serían esos temas que a usted le parecen prioritarios y, por ejemplo, en qué se diferenciaría de una propuesta, no sé, de alguien radical? Estoy pensando, no sé, a Yelena Costa, alguna otra propuesta de las que se escuchan que pueden participar de la interna.
Yo creo que la ciudad de Paraná tiene, en principio, en esta situación en la que estamos, dos grandes desafíos. Primero, ver cómo transformamos la matriz económica de Paraná, o sea, es decir, nosotros estamos generando empleo en la ciudad. La ciudad está muy vinculada a la lógica del empleo público y nosotros necesitamos tratar de generar apoyo e incentivo al sector privado para generar puestos de trabajo genuinos en la ciudad. Miren, cada recorrida que yo hago, la falta de empleo vinculado al sector, sobre todo a los jóvenes, es una demanda permanente y creo que Paraná, a través del turismo, a través de la industria de la construcción, a través de la industria del conocimiento, tiene grandes oportunidades de crecimiento y sobre todo, como le digo, de generar determinadas dinámicas que nos permitan crear empleo genuino. Eso por un lado. Y en segundo lugar, creo que hoy en día la ciudad de Paraná, en 4 cuestiones centrales, educación, salud, deporte y cultura, tiene todavía mucho para hacer. Aún más allá de los avances en obra pública que ha tenido esta gestión, estos 4 puntos que yo me refiero creo que tienen un desafío enorme para la ciudad. Le doy un ejemplo muy concreto. La semana pasada estuve visitando el Centro de Salud Ilia, que está ubicado en calle Provincias Unidas, que es un centro de salud nuevo, moderno, que tiene mucho espacio. Y lo primero que me decían los vecinos y también los empleados del lugar es, che, cerramos a las 7 de la tarde, nos faltan médicos, no tenemos una guardia abierta, el chofer de la ambulancia trabaja hasta la 1 y después durante la tarde tenemos turno tarde de la ambulancia. Y lo mismo se repite en otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, en educación, a jardines maternales municipales, que han cerrado sus turnos tardes, que no tienen maestros, que les falta herramientas para estimulación temprana. O el desafío de ver cómo incentivamos también a la que la cuestión deportiva en los clubes de barrio tengan un acompañamiento distinto de parte de la municipalidad. Han estado muy castigados en la pandemia y hoy todavía les cuesta poder salir adelante de lo económico. Digo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con cómo construimos un apoyo municipal a todo el tejido social que hoy en día es muy necesario y creo que la próxima gestión tiene que discutir sobre estos temas, ¿no? Soluciones por ahí que son concretas, específicas, pero que están en el día a día de los vecinos. En este caso yo le contaba del centro de salud, la gente termina haciendo al carrillo porque sabe que su centro de salud a un par de cuadras está cerrado, no tiene guardia. Bueno, creo que estas son las cosas a las que tenemos que hablar y ojalá este año electoral que tenemos este margen de campaña, primero en las primarias y después en las generales, creo que nos tiene que dar la oportunidad de discutir estos temas. ¿Qué quiere cada candidato para hacer en cualquiera de estas áreas que tienen que ser centrales en el día a día de la gente de Paraná?
Hace un tiempo usted fue noticia por algunas declaraciones respecto de algún grupo de, utilizo las palabras que leí, inteligencia o policías o algo así, que lo rodeaban a la hora de llegar a los barrios y cuando la gente se acerca a usted. ¿Lo puede aclarar, lo puede explicar a eso?
Sí, yo lo aclaré el año pasado incluso y después quedó resuelto en la discusión de la terminología que había utilizado. Creo Ajá. que yo me equivoqué en los términos que utilicé. Uh-huh. Son unas cuestiones que nosotros tratamos de generar para garantizar que en algunas situaciones no se repitan algunos temas que en la ciudad de Paraná han tenido mucho peso, te diría, en el pasado, ¿no? Creo uh-huh. que hoy en día cualquiera que haga alguna recorrida en determinados lugares o sabe que es peligroso encontrarse con determinados actores que adrede generan situaciones en una campaña electoral para después generar de alguna manera vínculos con estas situaciones que no son compatibles en la realidad, ¿no? De hecho, yo lo aclaré la vez pasada, creo que la terminología que usé a lo mejor se malinterpretó, pero bueno, me parecía importante que también la gente sepa que sobre todo en lugares donde nosotros ponemos centro de apoyo escolar o hacemos alguna actividad vinculada a comedores, lo que queremos es cuidar y preservar el equipo nuestro y que trabaja con nosotros.
Bien, nosotros estamos recibiendo todo tipo de mensajes ahora. Lo voy a traducir en estos términos lo que de alguna manera trato de interpretar de muchos mensajes. Usted fue sobreseído en la causa en la cual Barisco terminó condenado. También le pediría que me cuente algo de esa situación.
Bueno, básicamente lo que se ha hecho público durante toda la investigación, ¿no? Uh-huh. En el momento de que aparece esta situación a nivel judicial, yo lo primero que hice fue ponerme a disposición de la justicia, aporté prueba y no solamente estuve primero con falta de mérito en corto plazo, sino que después fui sobreseído y la investigación continuó. Creo que lo importante ahí es que la justicia determinó que yo no tengo nada que ver y no que tuve nada que ver en la situación y eso quedó no solamente ratificado desde mi persona, sino también posteriormente a través de los fallos judiciales que estuvieron en la causa, ¿no? Uh-huh.
Bien, he visto algunos carteles suyos con la posibilidad de Frigerio encabezando la lista a gobernador y usted como intendente. Pero también hay conversaciones suyas con gente del radicalismo, ¿es así?
Bueno, nuestro espacio político es un espacio amplio dentro de Paraná en lo que hemos denominado Amor por Paraná, que es nuestro nombre, digamos, dentro de la interna, dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Dentro de la ciudad tenemos un espacio amplio, pero a nivel provincial yo estoy trabajando hace mucho tiempo, no de ahora, junto a Rogelio Frigerio. Estoy convencido que es la persona que tiene que encabezar nuestra propuesta para la gobernación y que además es el dirigente que puede llegar a hacer una transformación para la provincia de Entre Ríos. Ahí yo no tengo ninguna duda de que él es la persona indicada para representar nuestro espacio. Y después, dentro de la ciudad de Paraná, sí tenemos un espacio amplio, una forma de construcción donde aquí participa dentro de mi equipo el Partido Desarrollista del MID, están las expresiones vinculadas a Miguel Ángel Pichetto, está el espacio liberal de Ricardo López Murphy, hay muchas expresiones del radicalismo, algunas que vienen del bariquismo, otras que vienen de la corriente Ilia, referenciada en Atilio Benedetti, está el vecinalismo con Graciela Brafa, que es una señora que compitió en el 2019 representando al espacio vecinal. Bueno, han confluido una gran cantidad de dirigentes que hoy están siendo parte de mi equipo y que durante todo este año van a recorrer, pero también, como yo le digo, a proponer y a enriquecer parte de este plan de gobierno que estamos presentando para la ciudad de Paraná y que creo que los próximos meses, como le decía al principio, creo que es importante que la discusión política de la ciudad pase por propuestas, ¿no? ¿Qué quiere y qué piensa cada uno de los dirigentes, cada una de las expresiones políticas de la interna para la ciudad de Paraná y sobre todo cómo vamos a poder trabajar y encarar algunos problemas que hace mucho tiempo viven y sufren los vecinos de esta ciudad?
Sí, Gainza, ahora en esta etapa de precandidato, ¿cuál le parece que sería la deuda que tiene la política con Paraná?
Bueno, un poco lo refería al principio, ¿no? Creo que nosotros tenemos el gran desafío de generar empleo en el sector privado. Creo que tenemos grandes condiciones. Yo le decía recién, por ejemplo, el eje del turismo. Nuestra ciudad está a 200 kilómetros de Rosario, 500 de Córdoba y 500 de Buenos Aires. Esas tres ciudades representan el 80% de los turistas que consumen turismo, digamos, que generan turismo en la Argentina, y nosotros tenemos que, para mí, una de las deudas pendientes es crear un plan de desarrollo turístico para involucrar a todos los sectores de la ciudad en poder generar fuentes de trabajo y hacer de eso una industria que pueda salir adelante, como también pienso con la cuestión de la economía del conocimiento, no solo por las universidades y la capacidad instalada en Paraná y en Oro Verde, sino por todo el potencial que tiene esta industria, y creo que se han hecho algunas cosas positivas vinculadas a eso, como el desarrollo del polo tecnológico, nosotros también acompañamos en el Consejo Liberante, pero creo que se pueden hacer con más intensidad y sobre todo sumando a la ciudadanía a ser parte de un proyecto integral de desarrollo económico vinculado, por ejemplo, a estas dos industrias. Y después, también lo mencionaba, creo que hay una cuestión importante de lo social que se puede abordar, vinculado a muchos resortes que tiene la municipalidad en estos cuatro ejes que son educación, salud, deporte y cultura. Creo que tiene que haber un plan integral que pueda poner a funcionar esos resortes, como decía, jardines maternales, centros de salud, escuelitas deportivas, talleres culturales en los barrios. Creo que todas estas cuestiones puestas al mismo tiempo nos generan un desarrollo de, por un lado, el avance del crecimiento económico con puentes de trabajo y empleo, y por otro lado también una fuerte presencia del Estado en la cuestión social que nos permita reconstruir ese tejido que hoy se encuentra muy dañado y que necesita también una atención del Estado muy importante.
Por último, cuando fue el discurso del intendente Val, de apertura de sesiones, yo noté que, digamos, a nivel de obras y muchas otras gestiones, para la oposición se le hacía bastante difícil criticar a la gestión de Val, pero sí noté que varios hacían hincapié en algo que evidentemente no se ha resuelto, que es el tema del transporte público. Aquí me apunta un oyente: ¿puede ser que usted, como concejal, haya formado parte de esa negociación del actual contrato de transporte público?
Durante la gestión de Sergio Vallejo 2015-2019, el Consejo Deliberante planteó un nuevo pliego de condiciones y un marco regulatorio que se aprobó por 10 votos sobre 15 dentro del Consejo Deliberante. Obviamente yo acompañé ese voto también porque consideraba que el nuevo marco regulatorio, y lo considero todavía, tiene cosas que son positivas para la ciudad. El problema no está en el marco regulatorio, sino está en la falta de cumplimiento de precisamente esa normativa. Si usted toma la ordenanza vinculada al marco regulatorio del transporte, lo mismo que el contrato de concesión, va a ver que hay un montón de elementos que hoy no se están cumpliendo, y por eso es la calidad del sistema de transporte público. Caso, por ejemplo, debería haber 188, 190, si no me equivoco, colectivos en la calle, y hoy hay menos de 90 o menos de 100, y eso tiene que ver con el control de la concesión, no tiene que ver con lo que establece el contrato o el pliego. De hecho, en ese momento también se aprobó que debía haber colectivos que estaban vinculados a la accesibilidad para los adultos mayores o las personas con discapacidad, establecía cuáles iban a ser los recorridos y la frecuencia, que obviamente tampoco se cumple. Entonces, yo creo que el problema del transporte no está específicamente en la normativa, digamos, o la ordenanza, sino precisamente en el cumplimiento y el control de esa normativa, ¿no? Y básicamente vinculado también al transporte, yo creo que es un tema complejo, pero creo que la municipalidad durante 3 años y medio no ha hecho o no ha tomado ninguna medida específica en poder resolver este problema. Ni siquiera ha convocado a los espacios de la oposición a poder por lo menos plantear alternativas o medidas que puedan mejorar la calidad del servicio. Y solamente para recordarle, durante 2019, cuando fue la campaña, el argumento en ese momento del precandidato o candidato, el que es actual intendente, el contador Val, había sido que lo único que faltaba para resolver el problema de transporte era control. Bueno, yo en ese momento le decía que no era tan simple, sigo pensando lo mismo, que es complejo, pero bueno, era un punto importante que todavía está presente en el día a día de los vecinos, y que de nuevo no se resuelve con una ordenanza, sino se resuelve con control y con un cambio del sistema como está funcionando actualmente.
Emanuel Gainza, muchas gracias.
Gracias, José Luis, Cintia, un abrazo. Gracias por la comunicación.
Al contrario, buenos días. 8:01.